Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano
sobre migración
y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián y están escuchando Las Moradas, un programa desde el sureste mexicano para el mundo. Es una producción de formación y capacitación AC en colaboración con Violeta Radio por la 106.1 FM, esta primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Y bueno, pues seguiremos como siempre en los dos grandes ejes de FOCA AC. Tocaremos los trabajos y las actividades de género y migración y salud integral con perspectiva de género. Y también estaremos abordando el tema el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y contaremos, como siempre, con nuestras colaboradoras impecables, Miriam Hernández desde IMUM y desde la Ciudad de México, Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA AC, la colaboración de Elena González desde la capital europea, Bruselas, Bélgica, y contaremos con Mariana Ríos desde Argentina, como siempre, con su nota informativa. Pero antes de que entremos de lleno con el programa de hoy, nos vamos a ir con una pieza musical y regresamos. Bienvenidas a todos y todas. Estás escuchando Las Moradas.
tu opinión nos importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551-9778-89.
5551-9778-89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas. Les recuerdo, yo soy Carolina Damián. En nuestras plataformas por Facebook, Foca AC, y a través de nuestra página web, foca.org.mx. Ahí nos pueden dejar sus sugerencias. Y la pieza musical que escuchamos de fondo estuvo a cargo de Kaoma y se llama Tago Mago. Entramos de lleno con uno de los temas de hoy, que es precisamente el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y vamos a escuchar estos datos que me parecen muy importantes, porque lo que no se menciona no existe. Entonces, cuando hay un trabajo científico relevante en la historia, lo más seguro es que cualquier persona que está escuchando en este momento el programa va a recordar a un nombre. Si yo les digo quién inventó el internet, quién inventó la luz, en fin, les podría poner cantidad de ejemplos y siempre van a venir a su mente hombres. Es increíble, pero ese sistema lo hemos tenido en toda la historia de la humanidad, en el sentido de que a las mujeres se les invisibiliza constantemente en los diferentes campos de la ciencia, aunque ellas hayan sido las que hayan descubierto tales vacunas, tales accesos a la tecnología. Siempre se ha registrado, ¿no? O se han apropiado los hombres de estos descubrimientos en la ciencia, en todos los campos que tenga que ver con biología, química, física, matemáticas, en fin. Entonces vamos a escuchar estos datos, después nos vamos con Erika Vázquez, que nos va a dar información sobre las mujeres científicas mexicanas, y si no las conocíamos, bueno, este es un buen momento para poner atención. Vamos a escucharla. Después de escuchar a Erika, haremos una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Piensa en alguien importante para la ciencia, alguien que haya hecho una contribución científica. ¿Ya? ¿Pensaste en un hombre o en una mujer? Si pensaste en una mujer, felicidades, porque pareciera que no hay muchas. ¿O será que no las vemos? Hoy platicamos con Erandi, del proyecto Femme and STEM, para responder la pregunta: ¿las mujeres científicas son invisibles? ¿Por qué hay pocas mujeres reconocidas en la ciencia? Seguro has oído a alguien decir:
la mayor parte de los inventos los hicieron los hombres.
O quizá:
los descubrimientos más importantes de la humanidad no los hizo ninguna mujer.
O que solo hasta muy recientemente ha habido mujeres científicas. Si esto fuera verdad, ¿a qué se deberá, Erandi?
Hola, Javier. Primero que nada, sabemos que sí hubo mujeres en la ciencia desde antes del año 1000, antes de nuestra era. Hay registros de médicas y geómetras en el antiguo Egipto y Grecia, quizá incluso desde antes, pero no se conservan muchas evidencias históricas de esa época, en buena parte porque las culturas posteriores la silenciaron. Cuando las sociedades se estructuraron de manera patriarcal, pasaron dos cosas. En primer lugar, se impedía el acceso a las mujeres al conocimiento y a posiciones de autoridad, lo que disminuyó el número de mujeres en la ciencia. Y, en segundo lugar, a las mujeres que sí lograban superar esas barreras y conseguían hacer descubrimientos, se les negaba el reconocimiento.
Por ejemplo, en la antigua Roma, las mujeres no podían tener ciudadanía y los crímenes contra las mujeres rara vez eran castigados. En Alejandría, la científica Hipatia murió apedreada y ese asesinato no fue penalizado. Igual pasaba en la Edad Media. A una mujer con conocimiento se le podía acusar de bruja y quemar en la hoguera.
Así, las mujeres se quedaron solo con las tareas del hogar y la crianza. Como eran dadoras de vida, tenían que responsabilizarse de esas vidas.
Pero eso no significa que no haya habido mujeres con grandes logros científicos.
Sí, a pesar de que las mujeres no han tenido acceso igualitario al conocimiento, muchas lograron sobreponerse y aportar su visión y trabajo, pero a muchas las despojaron de su reconocimiento. Por ejemplo, también en Alejandría vivió la alquimista María la Judía, que escribió importantes tratados, desarrolló técnicas e inventó sofisticados aparatos para la destilación y la sublimación de sustancias. El baño María, utilizado para mantener constante la temperatura, es un descubrimiento suyo.
Del siglo VI al XI, el único acceso a la educación para las mujeres fue el de los conventos. En 1133, Hildegarda de Eibingen consiguió publicar una enciclopedia de historia natural. En el siglo XI, el Papa Gregorio VII eliminó los monasterios mixtos y paulatinamente esta vía de estudio para las mujeres desapareció.
Italia fue el único lugar en donde las mujeres pudieron asistir a la universidad. Trótula de Salerno estudió en la Universidad de Salerno y sus tratados fueron modelo para las escuelas de medicina hasta el siglo XVI.
Durante el Renacimiento, la ciencia moderna se fue fraguando en los talleres artesanales en los que las mujeres participaban como aprendices y trabajadoras. Ahí se practicaban la astronomía y la entomología. Por eso muchas pasaron a la historia por cultivar con éxito ambas disciplinas.
En el siglo XVIII, resurge la ciencia química a partir de las doctrinas de la antigua alquimia y la latroquímica. Destaca Marie Lavoisier, quien, con su marido Antoine, consiguió la transición hacia la química, ya con principios científicos sistemáticos.
En el siglo XIX, el sistema de gremios y los privilegios aristocráticos empiezan a perder importancia y se abren nuevas oportunidades para las mujeres. Y en el siglo XX, la situación da un cambio radical. La ciencia deja de ser una actividad individual para ser de las universidades, la industria y los centros de investigación estatales. Las mujeres van logrando progresivamente una igualdad de derechos con los hombres y las puertas de las instituciones científicas se abren para ellas.
¿Habías oído hablar de Vera Rubin? Ella hizo cálculos que cuestionan el por qué cuerpos como las estrellas no se desintegran a pesar de moverse a tan alta velocidad. Básicamente, probó la existencia de la materia oscura. Fue rechazada de Princeton por ser mujer. Las revistas no admitían sus trabajos y al final tuvo que abandonar esos estudios.
Ho Chien Xiong Wu participó en el proyecto Manhattan. Entre muchos otros aportes a la física de partículas, condujo una serie de experimentos que rebatieron la ley de paridad. Sus colegas hombres excluyeron su nombre del estudio y solo ellos recibieron el premio Nobel.
Watson y Crick son acreditados por el descubrimiento de la estructura del ADN, pero poco se menciona que fue Rosalind Franklin quien desarrolló una técnica fotográfica de rayos X con la que se descubrió su forma. Sus colegas sustrajeron la foto sin decírselo y leyeron sus apuntes. Basados en los hallazgos de Rosalind, escribieron el artículo que les daría el premio Nobel. En cambio, ella murió de cáncer por la radiación a la que había sido expuesta.
Hedy Lamarr era una actriz de Hollywood muy famosa y también una gran matemática. Lamarr inventó el precursor de lo que hoy conocemos como Wi-Fi, pero en la patente tuvo que usar un seudónimo, lo que impidió que se le diera reconocimiento. ¿Te imaginas cómo sería el mundo sin Wi-Fi?
¡Oh, sin computadoras! El diseño de lo que se considera el primer algoritmo fue escrito por la matemática inglesa Ada Lovelace en el siglo XIX. Y muchos inventos se los debemos a mujeres. La calefacción de los automóviles, el circuito cerrado de televisión, los lavaplatos, varios sistemas de propulsión de cohetes, el silenciador de motores de avión, el tubo de alimentación médico y hasta el globo terráqueo son inventos de mujeres y muchos más que ya no caben en este video.
Y aunque actualmente se supone que mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, sigue habiendo discriminación.
Así es. Por ejemplo, sigue habiendo violencia hacia las mujeres y aún es muy poderosa la actitud tradicional acerca de qué roles deben tener las mujeres en la sociedad. Incluso hay discriminación económica. Muchas mujeres ganan menos por desempeñar los mismos trabajos que los hombres.
Nosotros creemos que la sociedad mejoraría si hubiera más inclusión femenina en las áreas llamadas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés. La visión de las mujeres puede incorporar nuevos objetos de estudio, enfoques y soluciones, ¿verdad?
Los avances científicos son un reflejo de las personas que los logran. Si cerramos la brecha de género, la sociedad aprovechará talentos que antes no tenían oportunidad y se beneficiará de nuevos descubrimientos y soluciones. Para eso, se necesita darles a las niñas modelos que abran sus horizontes, a las jóvenes oportunidades de estudio y respeto en las universidades, y a las mujeres remuneración equitativa y el reconocimiento que merecen. Juntas y juntos, mujeres y hombres, podríamos lograr para el mundo un desarrollo más sustentable y regenerativo.
Totalmente de acuerdo. Que así sea, Erandi. Muchas gracias por charlar con nosotros. Y si nuestras queridas mentes curiosas quieren saber más e involucrarse en este proyecto, pueden acercarse a tu organización Femme and STEM y a su proyecto Erandi Aprende.
Erika Vázquez nos comenta.
De acuerdo con el sitio de noticias del Tecnológico de Monterrey, hoy muchas de ellas lideran grandes investigaciones y hace justicia de todo el esfuerzo que sus antecesoras debieron realizar para entrar a un área que solo estaba reservada para hombres. Sin embargo, en la actualidad tan solo 3 de cada 10 investigadores en el mundo son mujeres. Por esto, es que cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover el acceso y la participación plena y equitativa de las mujeres y niñas en las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. La efeméride se presenta como un recordatorio de la amplia perspectiva y talento que puede aportar las mujeres a las distintas áreas de la ciencia, considerando que la igualdad de género es fundamental para el desarrollo sostenible. Ellas son algunas de las mujeres que, en recientes años, han colaborado con la sociedad gracias a su trabajo y proyectos científicos. Janet Gutiérrez, con investigaciones en biología, biotecnología, desarrollo sostenible y ecología, sus logros científicos la hicieron acreedora al Premio de Investigación 2020 de la Academia Mexicana de Ciencias. Además, ha liderado hallazgos para encontrar propiedades en los alimentos que combatan enfermedades como el cáncer. Claudia Xochitl Pérez, seleccionada para formar parte de la estancia académica en Japón, su trabajo busca obtener información del cerebro directamente a través del encefalograma y con base a esa información hacer diferentes tareas, como mover sillas de ruedas o prótesis. Rocío Ortiz es especialista en el estudio molecular de enfermedades que aquejan a la población femenina, como el cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, enfermedades cardíacas y farmacogenómica. Celine Rojas, reconocida con el premio Rómulo Garza en la categoría de proyectos de investigación de alumnos de nivel preparatoria con tan solo 19 años, Celine desarrolló un proyecto científico basado en la relación y reacción entre la temperatura y el magnetismo. Carmen Félix, quien se convirtió en la primera astronauta análoga mexicana en una simulación llevada por la NASA, ha sido reconocida por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México y actualmente se dedica a abrir caminos para la juventud. Grisel Trujillo, profesora e investigadora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de Campus Monterrey, tiene como objetivo imprimir tejidos biológicos y órganos funcionales en 3D para pacientes que requieran de un trasplante. Carla Mayolo, química de profesión, pero con una trayectoria enfocada en la biotecnología. Su papel en la ciencia podría llegar a salvar miles de vidas dedicadas a estudios de resistencia a los antibióticos de muchos microorganismos. Carmen, Rocío y Perla, investigadoras ganadoras del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos por liderar la investigación de cómo aumentar 5 veces el valor nutricional de la papaya maradona. Como ellas, muchas otras más, como Ivana Collado, Aurea Ramírez, Ana Carolina Zavala, Julia Romero, Raquel Vidorreta, Fabiola Reyes, Gabriela González, Viridiana Tejada, Desiree Alpizar Rodríguez, entre otras.
Importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551-9778-89.
5551-9778-89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Xim.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y bueno, la pieza musical que escuchamos se llama Mad About You. Como se podrán dar cuenta, hemos estado mejorando la música cada vez más y más para dar un aporte diferente sobre los contenidos musicales y bueno, todo pasa por un proceso y Las Moradas entró con todo este año y vamos renovándonos cada vez más y más porque también la música es educación y también es arte. Entonces, continuando con los temas de hoy, nos vamos directamente con nuestra compañera Valeria Huerta desde el programa de Salud Integral con su cápsula informativa. Y después nos vamos hasta el otro lado del charco con Elena González con su colaboración semanal. Vamos a escucharlas, haremos una pausa y regresamos. Pero sin antes mencionar que lo que no se menciona no existe. Entonces siempre hay que mencionar a las mujeres cuando hacen un proyecto productivo y mencionar sus nombres con apellido. Porque en verdad creo que eso nos hace falta como una sociedad igualitaria y equitativa en cuestiones de género. Es mencionar a las mujeres siempre en los trabajos que realizan y darles el crédito que se merece y sobre todo que se nos paguen los mismos salarios por el mismo trabajo que realizan los hombres, así sea cualquier tipo de actividad física o profesional, hablando en cualquier cuestiones de empresa, cuestiones de ONGs, etcétera, de bancarias, instituciones escolares, universitarias, siempre las mujeres, por alguna razón no, por la razón histórica del paternalismo que se vive, es hacer menor el trabajo de la las mujeres en todos los espacios públicos o privados, pues bueno, ahí está. Siempre lo vamos a mencionar una vez, equidad en los salarios, porque es lo justo. Nos vamos a ir después de esa información a una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola, les vamos a contar un poco sobre las actividades que tuvimos esta semana en el área de Salud Integral y Género. El 8 de febrero tuvimos la primera reunión del Comité por una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas. Esto para poder ver el rumbo de este año del Comité y sobre todo ver quiénes podrían ser las nuevas secretarias o secretarios. Ese mismo día tuvimos una reunión con las organizaciones Kellogg's, con la BBC y GPA para verificar la logística de las entrevistas realizadas a parteras, tanto tradicionales como profesionales, acerca de su experiencia como parteras, sobre la importancia de las capacitaciones para ellas y en qué les ha fortalecido en sus saberes para la atención de las mujeres, así como sus condiciones de vida y cómo es que ellas pueden salvar la vida de mujeres y de las y los bebés. Cómo es que las parteras pueden unir a los dos mundos, a la medicina tradicional y a la moderna, para poder brindar una atención de mejor calidad. El 9 de febrero, representantes de FOCA, Asociación Civil, tuvieron la participación en un foro sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva en las mujeres. Esto fue por parte de la diputada local del Distrito 19 de Tenejapa y del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. El 10 de febrero, también hubo una participación de representantes de FOCA, Asociación Civil, al Parlamento Abierto de las Mujeres y Niñas 2022. Esta invitación fue por parte de la presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Esto con el fin de crear una agenda de trabajo bajo los ejes de autonomía física, autonomía económica y autonomía en la toma de decisiones, para poder construir con acciones a favor de las mujeres, adolescentes y niñas. También tenemos pendiente reagendar la fecha para el taller de las representantes del Movimiento de Parteras Nichishim, ya que debido a los altos contagios de COVID, se suspendió el que teníamos planeado para el 26 y 27 de enero. Y por último, el 9, 10 y 11 de enero tendremos la participación en el microrregional de las parteras tradicionales, que se llevará a cabo en el municipio de Huitiupan para conocer más a fondo sus necesidades y sobre todo las dificultades a las que se enfrentan en estos tiempos de pandemia.
Desde Bélgica, la capital de Europa.
Hoy hablaremos de síndrome de alienación parental, conocido comúnmente como SAP. El SAP es una teoría que no tiene ningún fundamento científico. Esta noción fue inventada por el psiquiatra americano Richard Gardner en los años 80, donde la citaba por primera vez en el marco de un divorcio y un litigio por la custodia de los hijos. Esta teoría, SAP, está basada en el concepto antivictimario, que, como decíamos, no tiene absolutamente ninguna validez científica, ni es tampoco reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Según Gardner, el síndrome de alienación parental sería un lavado de cerebro de uno de los progenitores, generalmente la madre, según él, que somete al hijo o la hija en contra del otro progenitor, generalmente el padre. Esta teoría trata al progenitor preferido, generalmente la madre, como una malvada alienadora que provoca conductas de rechazo generalmente contra el padre. Gardner, en su teoría, habla de la diferencia entre el abuso sexual infantil fabricado y genuino, en el que introduce la sospecha sobre las denuncias de acusaciones de incesto hacia uno de los progenitores, afirmando que casi siempre es la madre la que denuncia y el padre el denunciado, y además señala que estas denuncias son falsas. Este argumento lo siguen repitiendo quienes siembran la sospecha y desacreditan la palabra de los menores que denuncian abusos sexuales o violencia por parte de un progenitor y de quien denuncia para protegerles. El síndrome de alienación parental no aporta argumentos para la defensa de estos delitos, y lo peor es que desplaza la sospecha hacia las víctimas. En casos de incesto y de abuso sexual intrafamiliar, la palabra de los menores no se tiene en cuenta, cuando en la casi totalidad de los abusos sexuales en la infancia, estos testimonios son la única prueba con la que la justicia puede empezar una investigación. Por lo cual, En un caso de separación o divorcio, según el síndrome de alienación parental, todo menor, niño o niña que rechace a su padre estaría siendo manipulado por la madre y estaría siendo afectado por el síndrome de alienación parental. Los defensores de esta falsa teoría consideran que los menores no tienen capacidad de autocrítica y que pueden repetir como si fueran loros cualquier cosa que se les imponga. También niegan las reacciones de los menores en función de su edad. Para ellos, todos los menores reaccionan de igual manera, que tengan 3 años o que tengan 12 años. Según ellos, todos los niños reaccionan de la misma forma. Los seguidores de esta falsa teoría también niegan la violencia de pareja, incluso en casos con sentencia firme por violencia. De esta manera, se anula también la capacidad crítica de los niños. El SAP ha producido a nivel social una enorme confusión en personas que tienen un conocimiento muy superficial del tema y que desconocen la violencia de género. Por ejemplo, los distintos profesionales que han sido bien adoctrinados en esta falsa teoría. Sus efectos han sido catastróficos para las mujeres y menores en todo el mundo porque, al considerarla cierta, se equivocan en las actuaciones judiciales, en los fallos, dejando a los menores en manos de maltratadores y abusadores sexuales y retirando las custodias a las madres protectoras. Esto también bloquea a las madres a la hora de denunciar y permite la total impunidad para los agresores. En Bélgica, el síndrome de alienación parental está considerado por los tribunales de menores como una razón válida para transferir la guardia y custodia del menor. Las asociaciones que trabajan en la ayuda a mujeres víctimas de violencia conyugal de diferentes países consideran que el síndrome de alienación parental es utilizado de manera indiscriminada por hombres violentos con el fin de defenderse de acusaciones de incesto, de violencias psicológicas, económicas, sexuales, después de una separación contra su excompañera o los propios hijos. Negar estas violencias puede conducir sin duda a la muerte, al asesinato, al secuestro de menores por parte del progenitor separado, que lo único que quiere es seguir haciendo daño a la madre, dándole donde más duele, atacando a los hijos. Las violencias conyugales y la post-separación siguen siendo mal identificadas y mal comprendidas por parte también de las instituciones. Debemos insistir en la gravedad de estas violencias, cuyas consecuencias psicotraumáticas producen disociación severa en las víctimas y las hace extremadamente vulnerables. Los menores expuestos a esta situación desarrollan en el 60% de los casos un estado de estrés postraumático. Concluimos con que los agresores deben ser responsabilizados y no patologizados. Denuncio alto y claro la utilización de estas teorías por las instituciones y los profesionales de la salud y de la justicia en la esfera de lo psicosocial y las gravísimas consecuencias que esto tiene para nuestra sociedad. Para Las Moradas, Elena González.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
primera vez volar, ¿sabes qué sentí? Solo en el cielo, ¿sabes qué sentí? Brisa que acaricia, ¿sabes qué sentí? It's a new dawn, it's a new day, it's a new life para mí. Y me siento bien. Peces en el mar, ¿sabes qué sentí? Río correr, ¿sabes qué sentí? Flores en árboles, ¿sabes qué sentí? It's a new dawn, it's a new day, it's a new life para mí. Me siento bien. Libélulas en el sol, a eso me refiero yo, no es así. Mariposa en diversión, a eso me refiero yo. Dormir en paz cuando el día termina, a eso me refiero. It's a war, it's a new war, and the bold one para mí.
Si necesitas información sobre el trámite de la condición de refugio, la Morada Comitán y las oficinas de FOCA AC en San Cristóbal de las Casas continúan brindando orientación y asesoría. En Comitán, ubícanos en la Avenida Central número 27, Barrio Centro, entre Segunda y Tercera Calle Norte Oriente, o al número 963-147-6836. En San Cristóbal de las Casas, en Julio M. Corso número 33, Barrio Santa Lucía, o al número 967-103-0207. También nos encuentras en Facebook como FOCA AC y en nuestro sitio web www.foca.org.mx. Todo servicio es totalmente gratuito.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas, y antes de continuar con el programa quiero mandar un saludo a Rodolfo Córdoba, que nos está escuchando desde la Ciudad de México, que ahora nos hará un acompañamiento en los procesos de estrategias de comunicación de formación y capacitación AC. Y bueno, entonces le mandamos un saludo, muchas gracias por volverte fan del programa. Vamos ahora a comentar sobre el audio de nuestra compañera Elena González sobre la cuestión de abuso infantil y con todas estas teorías que hay alrededor, que siempre van justificando y quitando los derechos de las niñas y los niños a defenderse. Qué terrible situación que estamos viviendo en estos momentos en el mundo. La cuestión del abuso sexual a menores y que muchos de estos casos son dentro de sus propias familias es simplemente, es que no sé qué palabra, indignante. ¿Cuál sería la palabra para mencionar el trastorno en el que someten a las familias, a los niños, a los menores? Destruyen al alma de las niñas y los niños. Y lo peor de todo es que no les creen hasta que pasan cosas atroces. Entonces ya la familia o las personas alrededor dicen, estaba pasando esto, pero pues ya pasó. Ese es el problema, que no estamos atentos a lo que nuestras hijas e hijos nos dicen. Y sí hay que escucharlas y escucharlos porque es real. El abuso constante de los menores de edad en todas partes del mundo es impresionante. El tráfico de niños y el abuso de niños a través de las redes sociales, pornografía infantil. México es uno de los primeros países en el mundo que más videos hay en las redes, en producción de videos de niños teniendo sexo cibernético, obligados, engañados y prostituidos de las peores formas. Entonces es terrible esta situación, esta decadencia, esa es la palabra, es una decadencia humana la que hemos tocado fondo. De verdad que no existe más infierno que este tipo de situaciones. De verdad, cuando uno se muere, se libera de este infierno de mundo que hemos estado creando de unos tiempos para acá, impresionantes, y que la gente tiene incomodidad de tocar estos temas, pero ahí están todos los días, ahí están, enfrente de nuestros ojos, y no hacemos nada. Esta situación es terrible y por eso en este programa radiofónico que defiende los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas, siempre estaremos mencionándolo como un tema incómodo hasta que se nos haga un hábito estar haciendo incidencia social y conciencia social de lo que pasa todos los días en nuestra sociedad, no solo en México, en todo el mundo, en cada casa, en cada país. Hay una situación, un contexto, una economía muy distinta, pero la violencia hacia los niños y las mujeres es constante, en micro o macro, pero ahí está. Hay que abrir los ojos y darnos cuenta de qué estamos haciendo como sociedad. Y si no, estamos colaborando cada día más con esa violencia que está implícita, y no necesitas golpear a alguien y no necesitas abusar físicamente de alguien para estar maltratando a una persona. Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Nos vamos a ir ahora con la cápsula informativa desde el programa Género y Migración con Carolina Chanona. Y después nos vamos hasta la Patagonia con Mariana Ríos con su corte informativo. Haremos una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Programa de Género y Migración informa.
Hola, muy buen día. Habla Carolina Chanona. Soy parte del apoyo psicosocial en el área de género y migración en San Cristóbal de las Casas. Hoy les quiero contar que a partir de enero del 2022, las mujeres representan el 45% del total de solicitudes de refugio en México. Esto según datos de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, la COMAR. También les quería compartir que nuestro acompañamiento integral a mujeres en contextos de movilidad y sus familias, hasta el día de hoy, ha acompañado a 128 casos, que implican a 279 personas, de las cuales 125 son mujeres, 61 son niñas, 125 son niños y 125 son hombres. Esto representa un 85% a mujeres, niñas y niños. Hasta la fecha, en Comitán tenemos 33 casos, en San Cristóbal de las Casas tenemos 67 casos y en Tuxtla Gutiérrez tenemos 28 casos. Muchas gracias por su atención. Saludos.
Les habla Mariana Ríos desde Argentina para México para el programa Las Moradas. Espero que se encuentren muy bien y hoy les traje una reflexión sobre género en donde los que no conocen el tema se van a informar un poco. Esto abre las puertas para los que tengan mucho deseo de ser mamá o papá. Hoy en día acá en la Argentina existe la posibilidad de casarse y también de tener familia con la persona del mismo sexo. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística, CINE, hizo una estadística hace un par de años, en el 2018, en donde hubo 2.500 matrimonios entre parejas de mujeres mujeres. Eso quiere decir de que la gente se está casando a partir de la ley de igualdad. Entonces, tanto mujeres y tanto hombres se pueden casar del mismo sexo acá en Argentina. Les da la libertad cívica. Es hermoso, la verdad que es hermoso. Obviamente que muchas veces después del casamiento viene el embarazo o viene antes. Yo les quería contar eso más que nada. El tema del embarazo, de concebir y traer a este mundo una hermosa criatura. Existe el tratamiento de inseminación artificial que les permite a estas parejas poder llevar adelante, tener un hijo y formar una familia. Ya sean dos mujeres, en este caso una de ellas recibe el óvulo de la otra, el ovocito, que es fecundado por un donante. Y así una de ellas lleva en el vientre el hijo de las dos. Y en el caso de una pareja de hombres, pueden pedir, mayormente le piden el favor a alguna amistad, a alguna mujer, y uno de ellos pone el esperma, pone el óvulo donante de la mujer. Así que es posible en Argentina tener una pareja del mismo sexo y traer a la vida un hijo con mucho amor. Así que eso les quería contar, que en Argentina la inseminación artificial permite esto y la sociedad va cambiando. De hecho está la ESI, que es la educación sexual integral, que desde el jardín a los niños se les enseñan los diferentes tipos de familia, cómo tener dos mamás, dos papás. Así que venimos muy bien en cuanto a lo que es la igualdad de género en Argentina. Les reportó Mariana Ríos, espero que estén muy bien. Los abrazo muy, muy, muy grande desde Argentina y pronto, pronto estaré allí con ustedes de nuevo. Beso, chao.
The beat guy.
Migraciones con derechos y libres de violencias. Somos Almena Cooperativa Feminista y en Chiapas damos apoyo al trabajo realizado por Formación y Capacitación AC en la frontera México-Guatemala para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de mujeres, adolescentes y niñas en movilidad, solicitantes de asilo y refugiadas desde una perspectiva feminista e intercultural. En paralelo, hacemos una revisión del acceso a derechos en los procesos migratorios y de refugio en Cataluña, España. Un proyecto que desarrollamos en colaboración con Creación Positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Las Moradas.
Ya estamos casi para finalizar el programa de Las Moradas. Muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando en este momento en alguna parte de la Ciudad de México, pero también por Spotify, pero también en repetición, por nuestras plataformas, foca.org.mx. De verdad, muchísimas gracias por estar presente en este programa radiofónico de Foca AC, que constantemente estamos aportando incidencia social a través de este programa y este espacio que nos abre puentes de comunicación en el mundo entero. Les anuncio anunciamos que próximamente, en el siguiente programa, tendremos una nueva colaboradora que estará enviándonos desde Rusia su aportación cada semana. Ella es paraguaya, haciendo un doctorado en Rusia, y bueno, este programa va creciendo más y más y volviéndose tan internacional para las mujeres, hecho por mujeres. Y nos vamos ahora directamente con Miriam Hernández desde el Instituto para las Mujeres en las Migraciones desde la Ciudad de México con su corte informativo. Luego haremos una pausa y regresamos ya para cerrar el programa de hoy.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Las breves sobre migración. Atrapadas en la incertidumbre y el peligro, mujeres solicitantes de asilo. La Comisión de Mujeres Refugiadas y el Instituto para las Mujeres en la Migración publicaron el reporte Atrapadas en la Incertidumbre y Expuestas a la Violencia, el impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021. En él se expone cómo ambos gobiernos han incumplido sus promesas de una migración segura, ordenada y humana, dejando a miles de mujeres atrapadas en la incertidumbre y el peligro. A través de la documentación y entrevistas a mujeres migrantes y solicitantes de asilo en México, el reporte detalla cómo las políticas de contención y disuasión de la migración han derivado en medidas restrictivas que impiden a las mujeres y sus familias obtener protección en ambos países, las revictimiza y las obligan a vivir situaciones de violencia como secuestros, extorsiones, agresiones sexuales, separación familiar, falta de acceso a la salud y violencia de género. Ninguno de los gobiernos carece de mecanismos legales adecuados para evitar estos escenarios. Lo que carecen es de voluntad política. Desalojan a personas migrantes en campamento de Tijuana. La madrugada del domingo 6 de febrero, elementos de la Guardia Nacional, la Policía Municipal y el Instituto Nacional de Migración desalojaron a más de 380 personas migrantes, incluidas mujeres y niñez, del campamento en la Garita del Chaparral, en Tijuana, argumentando que los llevarían a albergues. No dieron oportunidad a las familias de recoger sus pertenencias. Diversas organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado ante este actuar de las autoridades mexicanas, toda vez que ese campamento es la consecuencia de las políticas migratorias de la región, que obliga a las personas a permanecer en el país, a esperar sus procesos de asilo o para solicitarlo en Estados Unidos, acciones en las que el gobierno mexicano ha aceptado participar y aunque se ha comprometido a brindar seguridad, vivienda, empleo, servicios de salud y documentación migratoria, no ha cumplido. Cuando la migración haitiana se hizo visible en México. En 2021 fue visible la migración haitiana en México, sin embargo, esta no empezó el año pasado, sino por lo menos una década atrás, cuando esta población salió de su país luego del sismo de 2010 y para algunas personas hace 5 años ante el endurecimiento de las políticas migratorias de los países sudamericanos. En México, de acuerdo con los datos públicos, desde 2015 comenzó a verse un incremento de las solicitudes de asilo de población haitiana en el país. No obstante, la política migratoria de contención permeó, obligando a las personas a permanecer por meses, incluso años, en una ciudad sin la capacidad para brindarles condiciones mínimas de estancia, como Tapachula, Chiapas. En agosto pasado fuimos testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración para frenar a la población migrante que buscaba salir de Tapachula para encontrar trabajo y condiciones dignas para sus familias. Organización publica datos sobre el impacto en la niñez del protocolo Quédate en México. Entre enero de 2019 y enero de 2021, cuando estuvo activo por primera vez el protocolo Quédate en México o MPP, se regresó a casi 73 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar sus procesos del lado mexicano. De acuerdo con los datos analizados por Human Rights Watch, el gobierno estadounidense devolvió a 21.300 niñas y niños solicitantes de asilo a ciudades mexicanas peligrosas. 4 de cada 5 niñas y niños bajo Quédate en México no tuvo un abogado para llevar su proceso. 136 recibieron asilo o alguna protección contra la deportación y al menos 9.900 fueron deportados de acuerdo con los datos analizados. Las organizaciones han documentado cómo las personas regresadas bajo Quédate en México, incluida la niñez, fueron víctimas de secuestros, extorsiones, agresiones sexuales y otros delitos violentos sin que hayan accedido a la justicia. Esta política ha llevado a muchas madres y padres a tomar la dolorosa decisión de enviar a sus hijas e hijos solos a Estados Unidos mientras permanecen del lado mexicano porque se convierte en la única oportunidad para que las niñas y los niños encuentren protección. Cabe señalar que esta política fue reinstalada el pasado 2 de diciembre. Con información de Milenio y la Universidad de México para las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Regresamos ya para cerrar el programa de hoy. Bueno, la música que escuchamos con anterioridad se llama Jerusalén. Este género muy bailable, la verdad, nos pusimos aquí a bailar en la cabina y con el saxofón, increíble. Pues como siempre, se nos va el tiempo rapidísimo. ¿Qué más quisiéramos que poder seguir conversando con ustedes? Será hasta la próxima ocasión, como siempre, a las 10 a.m. de la mañana, todos los viernes, a través de Violeta Radio por la 106.1 FM. Recuerden, somos Las Moradas desde el sureste mexicano. Y bueno, queremos mandar saludos a todas las personas que nos sintonizan en España, que nos sintonizan en Argentina, que nos sintonizan en la Ciudad de México y ahora en las nuevas ciudades que vamos a estar muy pronto en ellas. Nos van a poder escuchar en Colima, en Coatzacoalcos, en Tapachula, Chiapas, en algunas ciudades de Guatemala. Vamos a estar muy emocionadas de este nuevo proceso radiofónico que estamos viviendo desde Las Moradas. Muchas gracias, la verdad. Todas las personas que nos escuchan en Inglaterra, en Nueva York, en Chicago, gracias, de verdad, gracias por estar dando al pendiente de nuestra programación. Y bueno, tenemos nuevos fans en el programa y queremos pues mandarles muchos saludos a Camille, un amigo francés que anda de vacaciones por el mundo. Entonces, pues le mandamos un gran saludo a Camille y mandamos un saludo a todo nuestro colectivo de FOCA AC y también a nuestra red mesoamericana Mujer Salud y Migración desde El Salvador, pero en Honduras, pero en Guatemala, las gestoras de la frontera con Chiapas, Guatemala, todas nuestras compañeras, muchas gracias, que sin ustedes este programa simplemente no podría ser realizado. Por nuestra parte ha sido todo, en controles técnicos Erika Vázquez y Manuel Calzada Lira y en conducción Carolina Damián. Ha sido todo un placer estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima emisión. Que tengan un maravilloso fin de semana. Y eso ha sido todo por nuestra parte. Los dejamos con esta pieza musical y que tengan un gran día.
cuando yo quiero salir a bailar, siempre me protege el Ecuá. Yo llamo a mi lengua Bukenke y él me responde a Bukenke. Viene que viene mi Ecuá con su tambor en su
atar.
El Ecuá, ni coco lo pilla y cuyele te van a la yiqui.
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de Formación y Capacitación AC, realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook, Foca AC, o por nuestra página, foca.org.mx. Llámanos para más dudas, 967-67-45-310. Las Moradas.